En el versículo 10, cuando dice, venga tu reino, ya lo tienen, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Una de las peticiones más importantes aquí sobre, sea hecha tu voluntad. Y esto es lo que nos enseña a pedir nuestro Señor Jesucristo en relación con la oración. Y luego vienen otras peticiones en relación con lo que vimos hace 8 días, nuestras necesidades personales. Ahora, empezamos nuestro estudio hace 8 días a ampliar este tema y a ver una serie de aclaraciones, y las quiero resumir y repetir el día de hoy algunos de estos puntos. Vimos la definición más sencilla de la oración, que simplemente consiste del simple hecho de hablar con Dios. Pero después vimos la definición de Juan Gill, aquel famosísimo teólogo bautista del siglo XVIII, cuando dijo que la oración es la comunicación con Dios en el nombre de Cristo, es a saber, mediante su intercesión, bajo la influencia y con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la fe, para pedir todas las cosas necesarias y que están o estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, después hicimos una lista de algunas presuposiciones que gobiernan la oración. Y en la lista vamos a repetir algunos de estos puntos. Primero, la verdadera oración exige, presupone, da como sentado que la persona tenga o tiene un conocimiento verdadero del Dios de la Biblia. Y sobre esto ya hemos comentado varias veces. Aquellos que oran a un Dios desconocido o a un Dios que no es el Dios de la Biblia, no recibirán respuesta alguna. Y cuando Cristo dijo a la mujer samaritana, vosotros adoréis lo que no sabéis, podríamos cambiar el lenguaje para decir, vosotros oran a un Dios que ni siquiera conocen, ¿sí? Y por lo tanto están perdiendo su tiempo. Segundo, vimos que la verdadera oración da como sentado o presupone que la persona tiene un conocimiento correcto de la persona y la obra de Cristo Jesús, puesto que Él es el único camino al Padre y nadie puede tener la certidumbre de ser bienvenido al trono de la gracia de Dios a menos que sea a través de la persona y obra de Cristo. Es por lo tanto, probablemente no lo vamos a investigar en estos estudios, que la oración en el nombre de Cristo es más que una fórmula, es más que algo que tenemos que incluir forzosamente en todas nuestras peticiones. Tercero, vimos que la verdadera oración exige que la persona tenga un entendimiento básico de la justificación por la fe, porque es solamente a través de la fe en Cristo Jesús y su justicia acreditada a nosotros que el Padre nos da el derecho de pedir en su nombre. Cuarto, vimos que la oración verdadera presupone que tengamos una relación viva y verdadera con Dios, una relación correcta con Dios, y no lo vamos a investigar el día de hoy, pero este punto tiene que ver con la necesidad de humillarnos, arrepentirnos de nuestros pecados para que no estorben nuestra comunión con Dios. Y el texto, si en mi corazón hubiera yo acariciado la iniquidad, el Señor no me oyera. El Salmo 66, versículo 18, presupone, y no estamos analizando esto a detalle el día de hoy, que la persona se acerca al trono de la gracia con un corazón humillado, arrepentido y dispuesto a renovar su arrepentimiento respecto a cualquier pecado conocido, ¿no? Y esto es cómo mantenemos cotidianamente esa relación correcta con Dios a través de Cristo. La próxima cosa que vimos es que la verdadera oración está basada en la teología, en el verdadero conocimiento de Dios. Y hicimos el ejemplo otra vez de aquel Saulo de Tarso. Y aquí Él oraba por primera vez en su vida, porque antes como fariseo, no importando sus muchísimas palabras dirigidas a Jehová del antiguo pacto, como ignoraba la verdad acerca de la persona y obra de Cristo, y la verdad en relación con la intercesión de Cristo, sus oraciones no llegaban nunca al trono de Dios. Antes de ser convertido, Dios no hace caso de las oraciones de ninguna persona. Después vimos que la verdadera oración está basada en la palabra de Dios, y esto es una parte de lo que estamos tratando de demostrar en estos estudios. Todo lo que sabemos acerca de la oración verdadera, la tenemos que aprender de la palabra de Dios. En este sentido, las Santas Escrituras nos enseñan a orar. Incluso las oraciones registradas en este libro son como modelos a seguir. Y en este sentido, nuestras oraciones deberían de ser bíblicas, basadas en la verdad de la palabra de Dios. Y el punto final que vimos es que estas oraciones también están basadas en la ayuda, la presencia, el ministerio del Espíritu Santo intercediendo por nosotros, incluso como vamos a ver próximamente, guiándonos a orar por las cosas en conformidad con la voluntad de Dios. Y terminamos hablando de cómo todo esto no pasa por alto nuestra relación con Dios, porque nuestras oraciones manifiestan la realidad de esa relación, el estado de nuestro corazón, la condición de nuestra fe, nuestra comunión, nuestra amistad con el Señor. Después dedicamos el punto crucial de nuestro estudio anterior, lo dedicamos a investigar esta cuestión de si Dios se fija o no en las cosas más pequeñas, las cosas que parecían a muchas personas ser muy insignificantes, de si Dios es, como lo dice el salmista. Vamos a volver a leer este texto, ¿no? Lo vimos hace 8 días, el Salmo 65, el versículo 2, que dice, tú oyes la oración, y vimos toda una serie de puntos acerca de lo que sucedería si Dios no hiciera caso de la oración. El título, tú oyes la oración, como si fuera un atributo de Dios, a ti vendrá toda carne. Y el argumento aquí es, Dios se interesa personalmente en nosotros, es una parte de su personalidad y carácter, lo que está metido de por medio, el hecho de que si Dios no hiciera caso de nuestras peticiones, la oración sería en vano, el hecho de que todos sus atributos caerían uno tras otro, dejaría de ser el Dios veraz, fiel, justo, santo de la palabra de Dios, se convertiría en algún ídolo. Si no escuchara, si no hiciera caso de nuestras peticiones, tendríamos motivos incluso para dudar de su existencia, puesto que es necesario que aquellos que se acercan a Él creen no solamente que Él existe, sino que Él es el galardonador de los que le buscan. Y hablábamos de cómo es que Dios se fija hasta en los cabellos de nuestra cabeza, cómo es aquel texto en Job 31:4, cuenta todos nuestros pasos, y hablábamos detalladamente del Salmo 139, de cómo el Señor tiene un conocimiento tan íntimo y tan profundo de nosotros que no puede pasar por alto el detalle más pequeño. Y concluimos nuestro estudio discutiendo en parte, a la luz de este conocimiento y esta relación tan íntima la que tenemos con Dios a través de Cristo, terminamos preguntando, ¿cuál es la forma normal en que Dios contesta nuestras oraciones? Descartando aquellos que creen que normalmente las respuestas vienen en la forma de milagros. Y algunas personas creo que les cayó de sorpresa, algunos quizás se enojaron al escuchar que Dios contesta normalmente no a través de milagros. Y hablábamos de lo que es un milagro, sin discutirlo a fondo el día de hoy. Dios no tiene que superar, alterar o cambiar nada de lo que normalmente sucedería. Y eso es lo que hace en un milagro. Dios puede usar las leyes naturales, las así llamadas leyes naturales, los medios normales, el curso natural de las cosas. En este sentido, la confesión de fe habla de su providencia ordinaria. Vimos cómo es que a lo largo del Antiguo Testamento los milagros eran cosas muy raras, que no sucedían cada otro día, ¿no? Y hablábamos en la lista de argumentos de cómo pasaron 430 años, ¿no? Desde la época milagrosa de Moisés hasta Abraham. Y cómo pasaron 600 años desde aquel tiempo de milagros con Moisés para llegar a Elías y Eliseo. Y cómo pasaron otros 800 años para llegar a la época milagrosa de la iglesia primitiva para discutirlo, ¿no? Lo que concluimos en parte hace 8 días, Dios usa medios secundarios, pequeños detalles, impedimentos, obstáculos, coincidencias, puertas cerradas, puertas abiertas, oportunidades, la así llamada suerte, la casualidad incluso, que no es más que la mismísima providencia de Dios controlando todas las cosas, y que la mayoría de las respuestas que recibimos, salvo en casos de emergencia, en la mayoría de los casos se trata de cosas comunes, cotidianas y ordinarias. Ahora, el día de hoy vamos a ir más lejos y vamos a meternos en un asunto que para algunos es de mucha controversia. Es el tema que mencionamos en el primer estudio, ya son 4 sobre este tema, y es un tema que primero vamos a plantear y discutirlo, y después vamos a ver cómo debemos orar a la luz de la soberanía de Dios. Este es un tema que ya estoy dudando de hasta cuál punto vamos a meternos en aguas profundas, o sea, en las próximas semanas discutiendo este punto. El día de hoy no quiero hacer más que analizarlo, la oración en relación con la soberanía de Dios, o la palabra que muchas personas no quieren escuchar, la predestinación. Y después vamos a ver en una forma muy sencilla, muy práctica, el día de hoy, entendiendo algunas cosas básicas sobre esto, cómo hemos de orar. Ahora vamos por partes. Comenzamos con lo siguiente: Dios es soberano. Esto lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído, lo hemos discutido. Todos nosotros, por lo menos, tenemos alguna idea acerca de lo que esto significa. La soberanía de Dios alcanza, lo vimos hace 8 días, hasta las cosas más pequeñas, las que parecen ser insignificantes a nivel personal. Y esta soberanía de Dios, su voluntad soberana, su voluntad predeterminada, alcanza hasta el mundo, la historia humana, la historia pasada, la historia presente, la historia futura, alcanza hasta todo lo relacionado con nuestras vidas en el pasado, el presente, en el futuro, alcanza hasta lo que sucederá a nosotros con nuestra, en este sentido, nuestra familia, nuestros hijos, todo está incluido en este asunto. Y cuando Cristo nos enseña a orar, sea hecha tu voluntad, el tema presupone el hecho de que Dios sea soberano, el hecho de que Dios es soberano. Ahora, esto lo vamos a discutir en algunos momentos, en un sentido no amplio. Primero, bien, con mucha atención, el hecho de que Dios tiene una voluntad predeterminada o una voluntad soberana es esencial a su mismo carácter. Es una parte crucial del carácter de Dios. Es una parte crucial, en este sentido, lo que entendemos como su carácter moral. La realidad del carácter moral de Dios depende en forma directa de su soberanía y el control que Él tiene sobre todas las cosas. Ahora, este carácter moral de Dios, que nosotros vemos manifestado en la forma más sencilla en los 10 mandamientos que no son reglas arbitrarias o caprichosas, que no son reglas que le obligan a Dios a hacer tal o cual cosa, son su voluntad para nosotros. Estos mandamientos que reflejan en parte su santidad y que reflejan en gran medida su justicia, son mandamientos no arbitrarios ni caprichosos, sino mandamientos que tienen que ver en forma directa con la soberanía de Dios. Ahora vamos más lejos. Este carácter moral de Dios, que se manifiesta en su santa palabra, cuando Él nos dice, es mi voluntad que ustedes hagan tal o cual cosa, y luego, es mi voluntad que ustedes no hagan estas otras cosas. Simplemente Dios está reflejando a través de esto su soberanía, su carácter moral. Y ahora vamos más lejos. En tercer lugar, el hecho de que Él tiene planes y propósitos metidos de por medio en todo lo que sucede. Vuelvan a escuchar. Dios tiene planes y propósitos que están metidos de por medio en todas las cosas. Y esto es algo importantísimo debido a lo siguiente. Si Dios no tuviera planes y propósitos metidos de por medio en algo, entonces no podría tener una voluntad sobre ese algo. Lo vuelvo a decir. Si Dios no tuviera metido de por medio sus propósitos en las cosas que a nosotros nos conciernen, en nuestras vidas personales, entonces Él terminaría no siendo un Dios soberano, no un Dios de predestinación, sino simplemente un Dios parecido a nosotros, caprichoso, arbitrario, inconsistente, incongruente, inestable en su mismo carácter. Y esto es lo que sucedería si Dios no fuera así. Un día nos podría decir que sí, para 24 horas después decirnos que no, ¿sí? Un momento podría ceder ante una petición nuestra para después arrepentirse y hacer algo diferente. En tal caso, Él estaría sujeto a cambios. Él no sería, y quiero que veamos este texto, no pierdan de vista Mateo, en Santiago, el comentario tan conocido de este versículo que habla en el capítulo 1, en el versículo 17, y volveremos a Santiago en unos momentos, de cómo toda buena dádiva, 1:17, y todo don perfecto es de lo alto. Este tema tiene que ver con la inmutabilidad de Dios, que es una parte de su santidad y su soberanía. El hecho de que Dios no cambia, todo don perfecto desciende del Padre de luces, en el cual no hay cambio, no hay sombra de variación, no hay nada arbitrario, caprichoso, inestable, incongruente, inconsistente en el carácter de Dios. No hay nada parecido a lo que sería ni siquiera sombra de variación, dice la versión antigua. Y por lo tanto, su voluntad no está sujeta a cambios. No vamos a discutirlo a fondo el día de hoy. Todos los textos que parecen indicar un cambio en la voluntad de Dios no presentan ningún problema para lo que estamos afirmando el día de hoy. Porque al investigarlo en la forma más sencilla y directa posible, podemos ver que la persona que cambia es el hombre, no Dios. Cuando Dios dice, a menos que ustedes hagan tal y cual cosa, yo haré esto, y luego hacen tal y cual cosa y Dios no hace lo que les dijo que haría. Pero el cambio no sucedió en Él, sino en esas personas. No lo vamos a discutir a fondo, pero vuelvo a decirlo. Dios tiene una voluntad predeterminada para todas las cosas. Dios tiene una voluntad fija, sea hecha tu voluntad. Y luego vemos en la boca de nuestro Señor Jesucristo, no como yo quiero, sino como tú quieres, ¿no? O quieras. Ahora, en este sentido, hay que entender lo que estamos diciendo, porque esto tiene que ver con lo que será la respuesta a muchas de nuestras peticiones. ¿Cómo es que Dios contesta diciendo que sí a algunas peticiones nuestras y que no a otras peticiones? La respuesta ya la tenemos. Dios nos contesta diciéndonos en algunas cosas que sí y en otras cosas que no, en base a su soberanía, en base a sus planes y propósitos que se relacionen directamente con la predestinación, en base a su carácter moral, sus mandamientos para nosotros, ¿sí? Su voluntad moral para nosotros. Y esto incluye, en relación con la predestinación, el por qué nos obliga a esperar. Esto lo hemos comentado superficialmente, pero a veces nos obliga a esperar porque en su plan, en su propósito, en su voluntad predeterminada, hay otras cosas que están pendientes, que tienen que realizarse. Pero todo lo que estamos diciendo aquí es importantísimo. Porque, ahora ven con mucha atención, a nivel de planes y propósitos divinos, a nivel de la soberanía de Dios y su capacidad de predestinar las cosas, ahora ven el argumento, para que nosotros pidamos guianza, dirección, obediencia, iluminación, entendimiento en relación con cosas concretas, cosas reales, cosas básicas en nuestras vidas, escuchen con mucha atención, Dios contesta en conformidad con esto. ¿Por qué le vamos a pedir su voluntad a menos que él tenga un plan soberano metido de por medio? Sería en vano pedirle su voluntad. Sí, a menos que él tenga propósitos, a menos que haya algo predeterminado por él en estos planes y propósitos divinos, sería absurdo pedir por guianza y dirección divina para que él nos guíe y él nos indique lo que hemos de hacer, ¿sí? O sea, hay que entenderlo bien. Hay personas que no comprendan lo que estamos diciendo aquí acerca de la relación entre la teología, la naturaleza, el carácter de Dios hasta este nivel de sus propósitos y planes y nuestras peticiones. Y vean hasta dónde les conduce su falta de comprensión, su falta de estudio, o pudiera ser su propia incredulidad ante la palabra de Dios, les conduce a creer lo que Cristo dice en el versículo 7 de nuestro texto en Mateo 6, estas gentes piensan que por sus vanas repeticiones, o por la palabra antigua, su parlería, la versión moderna, palabrería, serán contestadas. Estas personas creen que las respuestas concretas recibidas a X petición dependerán de su palabrería, de la repetición vana, de la misma fórmula o las mismas palabras. Y esto tiene que ver con toda una serie de errores que se vinculan con este punto. Hoy día hay muchísimas personas que alegan que las respuestas vendrán en conformidad con cuánto tiempo hemos dedicado a pedir tal o cual cosa, o creen que las respuestas vendrán en relación con el fervor o, en este caso, el entusiasmo o la intensidad con la cual pedimos la cosa. O otros que alegan constantemente, los libros se encuentran en todas las librerías cristianas en esta ciudad, que hablan de una técnica, una fórmula, una fórmula casi mágica, como si se tratara de brujería, algún tipo de encantamiento, algo por el estilo, y otras personas que de veras están metidas en lo que no podemos describirlo como algo distinto de una forma de brujería religiosa y nada más, como aquellos que en el tiempo del profeta lanzaban, gritaban, lanzaban hacia el cielo, ¿no?, sus peticiones frenéticamente, bailando, gritando, mutilándose, etcétera, ya lo hemos mencionado, pensando que en relación con esto vendría una respuesta. La misma Iglesia Católica Romana lleva siglos enseñando a la gente que hay que sufrir, que hay que flagelarse, que hay que azotarse, que hay que tratar duramente el cuerpo, que hay que abstenerse de ciertas cosas, que hay que ir de rodillas a la Basílica de Guadalupe, que hay que hacer largas peregrinaciones. Y estas ideas no son distintas de las que vemos en estos grupos carismáticos que enseñan errores garrafales acerca del propósito bíblico del ayuno, habiéndolo pervertido con la finalidad de incluirlo en este paquete. Hay que ayunar, dicen, o no vendrá la respuesta, como si Dios nos pidiera eso. Como si en algún sentido la oración tuviera el propósito de doblegar o cambiar a Dios. Están equivocadas. Y de la misma manera, sin discutirlo, yo voy a decir una sola cosa sobre el ayuno. Su propósito es de cambiarnos a nosotros, no a Dios. ¿Sí? Y ya, no es necesario decir más, no vamos a discutirlo. Tiene un efecto sobre la persona que está ayunando, no un efecto sobre Dios. Es lo que claramente la palabra de Dios enseña. Pero vamos más lejos. Muchas personas no quieren creer lo que estamos diciendo hasta el punto de concluir que las respuestas a nuestras peticiones tienen que ver en forma directa con la voluntad soberana de Dios y la predestinación. Ahora vamos a ver este texto que citamos, creo, hace 4 semanas. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. La petición misma de nuestro Señor Jesucristo sería suficiente para convencer a cualquier persona dispuesta a ser convencida. Al decir, sea hecha tu voluntad, Cristo nos está enseñando exactamente lo que estamos alegando y discutiendo el día de hoy. Al decir, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, se hace tu voluntad en forma perfecta, quiero que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, pero no en forma abstracta, no en forma teórica, no en forma doctrinal o teológica, sino en mi vida, en este asunto, en relación con esta petición, que sea hecha tu voluntad. Lo que alegábamos en la primera consideración de este tema, la oración es un acto de submisión, de entrega, de obediencia, de compromiso, en relación con la soberanía de Dios. Primera de Juan 5, en el versículo 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dando a entender que si pedimos cosa alguna, no en conformidad con su voluntad soberana, entonces es lo contrario, no nos oye, ni siquiera hace caso. Pero vean, si es en conformidad con su voluntad, entonces ¿en quién se sabemos? Sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa, en conformidad con su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y como consecuencia, que tenemos es tiempo presente. No tendremos, sino que tenemos la cosa por la cual estamos pidiendo. No hay nada de un juego psicológico aquí de que hay que convencerte a ti mismo, no convencernos a nosotros mismos de que Dios nos quiere escuchar. No, nada de psicología, nada de trucos, nada de fórmulas mágicas. La única cosa determinante en el texto, la voluntad de Dios. Ni más ni menos que la voluntad de Dios. Ahora en Romanos, en su capítulo 12. Romanos, en su capítulo 12. Como hablé todo el día ayer, ahora estoy levantando mi voz, ya me duele este músculo. Romanos en su capítulo, no importa, Romanos en su capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, 12:1, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Es lo que Dios espera de nosotros. Peter Masters tiene un folleto maravilloso sobre este texto, el culto razonable del creyente, el servicio razonable, lo que Dios espera de cada creyente. Algún día lo vamos a traducir. Pero esto es el primer texto, dice, hay que entregarnos incondicionalmente a servir a Dios. Eso es la precondición, eso es la presuposición, esta es la petición, gracias, sea hecha tu voluntad. Esto no es palabrería, no es una fórmula mágica, es un acto de entrega y sumisión a la voluntad de Dios en el asunto. Y luego, no os conforméis a este siglo. Ahí está nuestra responsabilidad. Que no seamos conformados a este mundo, sino transformados, comenzando con la renovación de nuestra forma de pensar. Y el proceso termina con, vean, todo esto para que la cláusula de propósito experimentéis, para que experimentemos en nuestra vida cotidiana la voluntad de Dios. Dice, cuál sea, no la sabemos, es algo que Él ha predeterminado, no vamos a saber hasta ver qué es lo que hace, pero al experimentar esa buena voluntad de Dios, que es tanto agradable y perfecta desde su perspectiva, sus planes y sus propósitos, como debería de serlo, desde nuestra perspectiva. Porque si me entrego a hacer la voluntad de alguien, de veras, para decirlo así, si me entrego a hacer realmente la voluntad de Dios, es imposible que esa voluntad de Dios no sea perfecta, agradable y buena para mí. Pero lo que está metido de por medio es esta predisposición, la que se menciona en el primer versículo, nuestra petición condicionada, calificada, presentada ante el trono de Dios en estos términos, que se haga su voluntad en el asunto. Ahora en Filipenses, en el texto más conocido del Nuevo Testamento sobre esta idea, la frase la citamos constantemente, en Filipenses, en su capítulo 2, encontramos esta afirmación. Dios, el versículo 13 del capítulo 2, es el que en vosotros, esto es algo interno, esto es algo que incluye el corazón, esto es algo que abarca, obviamente, su guianza, sus planes, sus propósitos para nosotros, su voluntad soberana para nosotros, incluyendo nuestras oraciones y peticiones. Él obra en nosotros, el querer es el deseo y el hacer es el poder o la capacidad de llevar a cabo el acto, pero en conformidad con su buena voluntad, su buena voluntad. ¿Y cuál es el punto en cada uno de estos ejemplos? Que hay una buena voluntad de Dios metida de por medio en todo lo que le concierne al creyente, que hay una buena voluntad de Dios metida de por medio, pero esto presupone soberanía y predestinación, cosas que la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy niegan. Pero ahora vamos a verlo, ¿por qué niegan este punto? Hay personas que jamás quieren enfrentarse con la doctrina de la soberanía de Dios, ni como vamos a ver terminando la lección y traigo el día de hoy, coincide, como vamos a ver perfectamente bien este sermón, la lección no desalienta a almas que buscan, ¿sí? Y el texto, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, y es exactamente el tema que vamos a investigar. Terminando el día de hoy, esto no lo preparé en esta semana, yo tenía planeado y salió el sermón sin que el hermano Allen comentó nada conmigo sobre esto. Vamos a ver que coinciden exactamente los temas. Pero vamos directamente a esta idea, Santiago 4, de la voluntad de Dios para predeterminar las cosas. Ahora, este tema es muy fácil de entender en medio de tantos prejuicios teológicos, tanta oposición y tantas personas que rechinan sus dientes al escuchar algo sobre la soberanía de Dios o la voluntad predestinada por Dios, se ponen muy incómodas, muy inquietas, algunas personas se enojan y, como vamos a ver antes de terminar, hasta llegan al extremo de hacer un berrinche. ¿Sí? Se enojan hasta ese grado de enojarse con Dios o con aquellos que hablan de un Dios de predestinación. Se enojan. Pero vean lo que estamos diciendo. Es algo muy fácil de entender. Sin discutir toda la teología y todos los demás atributos de Dios metidos de por medio en el asunto, esta ilustración la hemos usado 100 veces. Algunos de ustedes no la han escuchado, entonces les invito a fijarse cuidadosamente en el argumento. Los hombres, Santiago 4, en forma general, sean creyentes o no, sean creyentes o incrédulos, los hombres no se oponen a la idea de predestinación en sí. No. Incluso, todos los seres humanos quisieran tener este poder. Los hombres en general, y tristemente incluso algunos que se identifican como creyentes, se enojan y se oponen a la predestinación divina. Y lo vuelvo a decir, es el argumento más fácil para desarmar a los oponentes, a los que en su propia ignorancia de las Santas Escrituras pelean en contra de esta verdad. Esta es la respuesta más sencilla para callar a estas gentes. Los hombres no se oponen a la predestinación en sí, sino que se oponen a la predestinación de parte de Dios. La verdad acerca de esto es que a todos los seres humanos les gustaría tener este poder. A todos los seres humanos les gustaría tener en sus manos el poder para predestinar, si no todas las cosas, por lo menos algunas. Todos los seres humanos quisieran determinar de antemano, y de esto estamos hablando, predestinación no es más que designar, ordenar o determinar de antemano, anticipadamente, ¿sí? La Biblia habla de decretos, ¿sí? De Dios decretó tal y cual cosa. Dios determinó de antemano que sucederían ciertas cosas. Ahora, todos los seres humanos quisieran tener este poder, y esto es lo que está metido de por medio, por lo menos en todos nuestros planes y propósitos. Ahora ya no estamos hablando de los planes y propósitos de Dios, sino estamos hablando de los planes y propósitos nuestros. Y esto es tan fácil de entender. Tratamos de planear cosas y predeterminarlas a nivel personal, en relación con la chamba, en relación con ciertas metas, en relación con cuestiones económicas. Tratamos de planear y predeterminar ciertas cosas en relación con citas, con planes, con compromisos, con lo que sucederá el día de mañana, en relación con ingresos o negocios o decisiones o gastos, ¿sí? Estamos en una medida muy personal y en nuestro pequeño mundo tratando de predeterminar ciertas cosas o predestinarlas. Y este texto que sirve Santiago 4 para decir muchas cosas más allá de lo que estamos comentando el día de hoy, nos sirve de ilustración. Santiago 4:13, y ahora, una forma fea en el griego para regañar y llamar la atención. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal, vean sus planes, a tal ciudad. Van a hacer un viaje, van a ir a Cancún, ¿sí? Estaremos allá un año, sus propósitos abarcan hasta todo un año. Llegarán, no habrá problemas en el viaje, permanecerán todo un año. Compraremos, vean, están predeterminando gastos y ingresos. compraremos mercancía y ganaremos. Toda una propuesta, un plan de negocios, ¿cuál es la frase que usaste?
A business plan.
A business plan. Ese es el inglés, ya estamos confundidos, yo y Alan. El plan de business, ¿no? Plan de negocios. Plan de negocios. Y no sabéis lo que será mañana. Eso es inglés. Oh, no. ¿Qué pasó? No sabéis lo que será mañana. Y luego una advertencia fuertísima. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente no es más que un vapor que se aparece por un poquito, muy breve lapso de tiempo y luego se desvanece. Dice, no, tú hiciste todos esos planes y propósitos abarcando viajes, dinero, negocios, un año y regresando al DF habiendo tenido puro éxito. No sabes ni siquiera que vendrá en 2 meses un huracán. ¿Sí? Y ese negocio que pusiste para vender a los turistas fracasará porque ni vendrán, porque será destruido Cancún. Les llego diciendo esto desde febrero a los muy queridos hermanos que viven en Cancún y Playa del Carmen. Les he mandado la advertencia. Pero yo no soy Dios. ¿No? Y, ustedes tampoco. ¿Cuál es el punto? ¿Podemos hacer nuestros planes y propósitos? Sí. ¿Podemos tratar de predeterminar lo que va a suceder? Sí. Esto es predestinación. De eso se trata. Pero como nosotros no somos dioses, ni mini dioses, ni menos el Dios soberano del universo, pueden suceder un sinnúmero de cosas. Obstáculos, contratiempos, enfermedades, caídas económicas, pérdidas, cosas no previstas por nosotros. Pero en el caso del Dios verdadero de la Biblia, ninguna cosa puede ocurrir para estorbar sus planes. No puede surgir ninguna cosa no prevista por Él o que no había permitido Él en su presciencia o preconocimiento de las cosas. Y por lo tanto dice en el versículo 15, en lugar del cual ustedes deberían de haber dicho, si el Señor quisiere, la versión antigua. ¿Qué es eso? Sea hecha tu voluntad. Si el Señor quiere. Pero ven, va por puntos. La primera cosa que tiene que querer es que sigamos vivos. Y si viviéremos, si es su voluntad, que sigamos aquí sobre la faz de la tierra. Y si es su voluntad que se hagan estas cosas que son nuestros planes y proyectos, entonces haremos esto o aquello. Y cualquier otra forma de hacer planes y propósitos es calificada como pura jactancia, pura soberbia y un gravísimo pecado ante los ojos de Dios. Entonces ahora veamos el asunto en otra forma. Ahora lo vuelvo a plantear. Los hombres no se oponen a la predestinación en sí. Quisieran tener ese poder. Hay personas que pretenden tenerlo. Esto es el gran negocio que hay en todos los países con las, ¿cómo es la palabra? Apuestas, ¿esa es la palabra? Con gambling en inglés, con el juego, con la lotería, con las cartas, con el tarot, pongan la lista de cosas, ¿no? Con el horóscopo. Este es el gran negocio que está metido de por medio. Son, en algún sentido, personas que pretenden tener este poder de predestinación. No lo vamos a discutir el día de hoy. Todos aquellos que pretenden ser profetas, tener el don de profecía, de lenguas, de previo conocimiento de eventos hoy día en las iglesias evangélicas, pretenden saber algo sobre esto que los creyentes y comunes y corrientes no saben. Y se ha convertido también en un gran negocio. Pero la verdad es que no saben nada. Más allá de lo que Dios dice aquí en su santa palabra, no saben nada estas personas. y por lo tanto es más de lo mismo. Es un gran negocio, por un lado, en algunos casos, o por lo menos personas que quisieran, dicen, no, la predestinación está en las manos de Dios, pero Él me dijo el secreto. Sí, yo tengo información privilegiada, ¿sí? Él me dijo lo que va a pasar, y con cada terremoto, huracán, yo estoy bromeando acerca de mi idea de que vendrá un huracán, es una broma, muy mala la broma, a nadie le dio risa, por lo tanto lo tengo que aclarar, yo no estoy hablando en serio, yo no quería extorsionar ni sacar nada a los hermanos, no, ustedes me entienden, espero. Pero en muchas iglesias es la otra cosa. Si pretenden tener información privilegiada sobre los propósitos y planes de Dios y lo que Él ha predeterminado que será, y esa información no la tiene, nadie la tiene, salvo Dios. ¿Sí? Y con la excepción de muchas cosas que Él nos ha dicho aquí en su santa palabra que han de suceder, y vamos a ver un ejemplo de esto en un momento, no podemos saber anticipadamente nada. Pero ahora vamos a cambiar la idea. ¿Por qué quieren que este poder esté en las manos de Dios? Ahora estamos hablando de la gente en conversa. Porque no pueden confiar en Él. No quieren que Dios tenga este poder porque no pueden confiar en Dios. Es algo muy sencillo. Piensan que pudieran hacer las cosas mejor. Piensan que saben más que Dios. Piensan que las cosas saldrían mejor si estuvieran en nuestras manos. Y la pregunta que hemos hecho 100 veces acerca de esto, ¿a ti te gustaría tener este poder en tus manos? Las personas que tienen uso de su razón piensan 2 minutos y dicen, no, mejor que no. ¿Por qué? Porque no confío en mí mismo. No puedo confiar en lo que yo haría con ese poder. Entonces, ¿te gustaría que ese poder estuviera en las manos de tu mejor amigo? Tampoco, menor, no. Mi mejor amigo se convertiría probablemente en mi peor enemigo, así de un día a otro, si tuviera este poder. ¿Nos gustaría que alguien tuviera este poder de predeterminar las cosas? ¿Algún ser humano? Entonces, ahora vean, no debemos orar como si a nosotros nos gustaría tenerlo. No debemos orar como si a nosotros nos gustaría que Dios se sometiera a nuestra voluntad. Debemos orar diciéndole tan abierta y directamente que nuestra oración tiene la plena... No debemos orar como si a nosotros nos gustaría tenerlo. No debemos orar como si a nosotros nos gustaría que Dios se sometiera a nuestra voluntad. Debemos orar diciéndole tan abierta y directamente que nuestra oración tiene la plena intención de mostrar nuestra entrega, nuestra disposición, nuestra voluntad sumisa a la voluntad de Él. Y esto tiene que ver incluso con el tema de la salvación. ¿Te preferirías que tu voluntad eterna estuviera en tus manos? Que tu destino eterno, que lo tuvieras en tus manos, si crees que puedes confiar en ti mismo, en ti misma, adelante, yo no. ¿Sí? Adán tuvo su voluntad eterna en sus manos, ¿y qué hizo con eso? Echó a perder todo, tanto para él mismo como para su esposa, como para todos sus descendientes. ¿Por qué? Porque confiando en sí mismo, lo echó a perder todo. Y los hombres quieren tener este poder porque confían erróneamente en sí mismos. ¿Sí? en sus planes, en sus propósitos, en tu sabiduría, en sus deseos. Y eso es porque quieren tener el poder. No pueden ver más allá de lo que les daría la satisfacción inmediata de ver el cumplimiento inmediato de todos esos deseos, como niños necios. Eso es lo que vemos en todos los niños, todas las niñas. Pongan de cierta edad para abajo, quieren que se haga todo conforme a su voluntad. Y no están satisfechos con menos. Y si no se hace así, hacen un berrinche. Y sus padres necios son como, si Dios no tuviera una voluntad predeterminada en todo, él sería como estos padres necios, constantemente sujeta a los caprichos y los berrinches de sus hijos. No. Quisiéramos vivir como si nosotros fuéramos dioses. Y esto es lo que nos hace enojarnos. A veces no somos niños, pero hasta hacemos un berrinche porque las cosas no salieron tal como lo esperábamos. Y esto hay que entenderlo muy bien. En todas nuestras peticiones, las que no son guiadas directamente por la palabra escrita de Dios, lo que estamos pidiendo pudiera ser algo bien o mal, bueno o malo. Lo que estamos pidiendo pudiera ser algo que, como nosotros no podemos ver más allá del futuro inmediato, el día de mañana quizás, algo que pudiera meternos en problemas. Nosotros, en el mejor de los casos, no podemos ver más que una pequeña parte del plan de Dios. Ahora no de nuestros planes, sino de sus planes. En el mejor de los casos, no podemos entender más que una pequeña parte de los propósitos de Dios que están metidos en algo que está sucediendo en nuestras vidas. Y por lo tanto, debemos estar dispuestos a dejar todas estas cosas en sus manos. Y lo hemos dicho mil veces, en la dirección divina, buscando el propósito, la guía divina en algo. Siempre debemos orar, y lo que a mí me gustaría es esto, aquello y lo otro. Pero como yo puedo ver muy poco, y como yo entiendo una parte pequeña, y como yo soy débil, pecaminoso, sujeto a fallar, y como a veces ni siquiera puedo entender mis propios deseos, te lo voy a dejar todo en tus manos para que se haga tu voluntad en este asunto. Y esta es la forma para orar en todas las decisiones importantes de la vida. Y esto entonces nos conduce a la siguiente conclusión. No se trata, por lo tanto, de manipulación, ¿sí?, de Dios. Y en la mayoría de las iglesias modernas, sus enseñanzas acerca de la oración son exactamente una fórmula para controlar, una fórmula para manipular a Dios, una fórmula en algunos casos incluso para discutir con Dios. Hay que discutir con Dios respecto a lo que Él mismo nos ha dicho aquí, nada más. Sí, haz como conforme a lo que has dicho. Esa es la forma para discutir con Dios. Y aquí lo tengo y mi dedo se encuentra en este renglón y eso es lo que tú has dicho. Pero fuera de eso, nada de discusiones. Fuera de eso, nada de manipulaciones. ¿Sí? Esto es tratarle a Dios como si Él fuera nuestro esclavo o siervo. Como si Él existiera para simplemente cumplir con nuestros caprichos. La verdad acerca de esto es que Dios no ha cumplido con los caprichos de nadie y nunca lo hará. Esa es la religión de Barbie, sobre la cual vamos a hablar en una parte el sábado. Quizás pudiera ser muy breve porque no aguanto. La religión de Barbie, que quiere la ayuda de Dios para contratar matrimonio con Ken. La religión de Barbie, que quiere el apoyo de Dios para conseguir casa, coche, ropa, fama, éxito, placer, toda una lista de cosas egoístas para Barbie. Y la religión de Barbie está basada en esta idea de que la oración sirve para manipular y controlar a Dios.
Y lo que hacen en la mayoría de las sectas evangélicas modernas, y digo sectas, es promover la religión de Barbie. Traigo aquí en inglés y en español una cita de Spurgeon. Escuchen, yo ya no me acuerdo ni de cuál sermón viene, es un sermón que tenemos en algún lugar. Dice, nosotros no oramos a Dios para darle instrucciones acerca de lo que debe hacer. Ni por un momento deberíamos presumir que dictamos la línea del procedimiento divino. Se nos permite decir a Dios, así y así nos gustaría tener. Pero además deberíamos agregar, viendo que somos ignorantes, viendo que podemos estar equivocados, viendo que estamos todavía en la carne y por lo tanto podríamos estar actuando con motivos carnales. Por lo tanto, no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. ¿Quién va a darle instrucciones al trono? Ningún hijo de Dios que sea leal por un momento imaginaría que podría ocupar ese trono, que es el derecho del Señor de todo. Y aunque el creyente expresa su deseo ferviente y suplica y vuelve a suplicar, mantiene siempre esta reserva necesaria. Sea hecha tu voluntad, mi Señor, y si pido algo que no esté de acuerdo con ella, mi deseo más íntimo es que tú seas suficientemente bueno para negársela a tu siervo. La oración, por lo tanto, es un acto no de manipulación, sino de submisión a la voluntad de Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Y no cambia la voluntad de Dios, sino cambia la nuestra. Esto ya lo hemos escuchado. Ahora, hay más cosas aquí. Pero vamos a dedicar el tiempo que nos resta y no vamos a alargar los puntos. A la luz de lo que hemos escuchado, ¿cómo orar? Esto es el tema que nos va a ocupar, espero que no sea mucho tiempo aquí. Buscan en Jeremías 29. A la luz de lo que hemos escuchado, ahora la pregunta surge, ¿cómo debemos orar? Ya lo hemos dicho, en parte. Ya lo hemos explicado. Y solamente ahora vamos a verlo en forma práctica. Jeremías en su capítulo 29. Y las respuestas son, primero, debemos orar a la luz de esta verdad con una conciencia de lo que estamos diciendo. La oración es una parte esencial del plan de Dios. La oración es un medio principal, un medio a través del cual Dios lleva a cabo sus propósitos, sus planes. Esto lo comentábamos, creo, en el primer estudio sobre este tema, Jeremías en su capítulo 29. Aquí tenemos uno de los ejemplos más conocidos de la Biblia. Cuando Dios ha hablado tan abiertamente de su soberanía en todo esto, Él también nos ha explicado en su palabra cómo nuestras oraciones vienen siendo incluidas en sus planes y propósitos. Por lo tanto, las respuestas positivas a nuestras peticiones son cosas también en el plan y propósito de Dios predeterminadas, predestinadas. Ahora, Jeremías 29, ya lo tienen, el versículo 10. Vean la profecía, así ha dicho Jehová, 29:10. Cuando en Babilonia se cumplieran los 70 años, vean la lista de cosas, yo os visitaré. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Sí, después del cautiverio en Babilonia, volverían a Jerusalén porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esos son sus planes, esos son sus propósitos. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que ustedes mismos están deseando. ¿Coincidaban los deseos de ellos y los planes y los propósitos de Dios? Entonces, vean lo que va a suceder. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Ahí está la oración. Y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la profecía. Ahora pasamos a Daniel, a su capítulo 9, para encontrar al profeta Daniel leyendo precisamente esta profecía y usándola, citándola en su oración. Daniel, en su capítulo 9, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Cuáles libros? Este libro de Jeremías, uno de los libros. Daniel 9, 2, busqué en el libro para ver el número de los años del cautiverio en Babilonia, del cual habló Jehová por el profeta Jeremías, cómo y cuándo había de concluir todo esto. En los 70 años, dice. Y al ver que se estaban cumpliendo los años, volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cecilio, en ceniza. Vean, y oré a Jehová mi Dios y confesé. Y a lo largo del capítulo tenemos su oración. Y vean hasta el versículo 16, una parte dice, Señor, según tus justicias, apártase ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén. En 17, ahora Dios nuestro, oye la oración de tus siervos, sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. En 18, inclino, Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos, mira nuestros desolamientos. Y en el versículo 19, vean lo que dice, oye, Señor, oh, Señor, perdona, presto oído, Señor, haz, ¿sí? Y no pongas dilación por amor de ti mismo, ¿sí? Por amor de ti mismo, Dios mío. Y porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, en el mismísimo momento en que él estaba hablando y orando y confesando, ¿ven lo que sucedió? Se presentó frente a un varón llamado Gabriel, aquel ángel, ¿no? Y el asunto sigue, ustedes lo pueden investigar más. Es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Las oraciones del pueblo de Dios forman una parte esencial de los propósitos y los planes de Dios. Es por lo tanto que deben de ser bíblicas. Es por lo tanto que no pueden ser caprichosas, arbitrarias o egoístas de nuestra parte. Es por lo tanto que Dios usa nuestras oraciones para cumplir sus consejos y planes divinos. Hay una relación íntima entre la soberanía de Dios, la predestinación y las cosas por las cuales vamos a pedir en nuestras oraciones. Pero vamos más lejos. Primero, hay una relación entre estas cosas. Ya, este punto lo hemos escuchado antes. Segundo, ahora ven con mucha atención. Las Escrituras enseñan, por lo tanto, que somos responsables en este asunto. ¿Qué quiere decir eso? Las Escrituras enseñan la soberanía de Dios y la predestinación de igual manera como la responsabilidad humana. Esto es lo que acabamos de ver con Daniel. Daniel vio, dice aquí, le vamos a orar y le vamos a pedir y le vamos a suplicar. Y se puso a hacerlo en su responsabilidad humana. Y muchos se enredan en contradicciones innecesarias aquí. Vean la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En una forma muy sencilla, hay una relación que podemos comentar aquí. Primero, Dios es absolutamente soberano en todo sentido, sobre todas las cosas, incluso sobre la voluntad de los hombres. Pero ahora vean, esta soberanía de Dios, escuchen, no disminuye en forma alguna la responsabilidad humana. Lo vuelvo a decir. Dios es soberano sobre todas las cosas en forma absoluta e incluso sobre la voluntad humana. Pero su soberanía no disminuye en forma alguna la responsabilidad humana. Ahora ven la otra cosa, la otra cara de la moneda. El hombre es completamente responsable por sus hechos, ¿sí? Por su obediencia, por su creencia, por su sumisión, o sea, responsable de obedecer, creer, escoger la voluntad de Dios, etc., ponerla en práctica, completamente responsable. Pero su responsabilidad no quita ni disminuye en forma alguna la soberanía de Dios. Y no existe contradicción alguna entre estas dos verdades. Y para que veamos solamente dos ejemplos, Hechos en su capítulo 2 y en Lucas 22, hay una larga lista, no vamos a verlo el día de hoy, dos ejemplos y nada más, de textos que enseñan lo que acabamos de decir. En Hechos en su capítulo 2, veamos la soberanía de Dios. Dice 2:23. A este entregado por determinado, hablo de Cristo entregado a las manos de los judíos para ser crucificado. Pero vean la soberanía de Dios, vean la predestinación, vean los planes y propósitos divinos para hacer lo que, esa es la versión antigua, para hacer lo que, yo estoy combinándolo con otro texto, para, vamos a leer simplemente 23. Por determinado consejo y providencia de Dios. Ahora, combinemos este texto con cuatro, esto es lo que yo estaba citando de memoria, 28. Para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Se juntaron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles. 4:28, para hacer lo que tu mano y tu consejo, planes y propósitos predestinados por Dios, habían determinado que había de ser hecho. Predestinación. Ahora vuelvan a 2:23. Fue entregado Cristo por el determinado consejo, y la mejor traducción es providencia de Dios. Todo ahí, el énfasis sobre todo, sobre la soberanía de Dios, pero vean al final. Pero ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Algo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la cosa sobre la cual más textos hablaban, proféticamente hablando, anticipando lo que sucedería, predeterminado en el consejo eterno de redención. Sí, Cristo fue entregado a morir desde antes de la fundación del mundo. La decisión fue tomada. No fue algo forzado por los hombres o algo que salió fuera de las manos de Dios. Y al mismo tiempo, algo por el cual todos los actores, todos los involucrados, todos y cada uno de los que tuvieron su parte, por más mínima que fuera en el asunto, serán eternamente responsables en su responsabilidad humana. La misma cosa en Lucas 22. Lucas 22, ese es quizás el más conocido ejemplo. 22:22. A la verdad el Hijo del Hombre va, Moisés citó este texto hoy en la mañana en el programa de radio. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está predeterminado, predestinación. A ser entregado, traicionado, falsamente acusado y crucificado, todo el paquete. La soberanía y la predestinación de Dios habían determinado hasta la hora exacta. Pero ven, ¡ay de aquel hombre! ¡Ay de aquel hombre por el cual es entregado responsabilidad humana! Judas fue predestinado para entregar a Cristo, escuchan, fue predestinado, Judas, para entregar a Cristo. Y al mismo tiempo, permaneció completamente responsable por el pecado horrible que cometió, porque Dios no le forzó. Judas hizo su propia voluntad en el asunto, traicionó a Cristo porque quiso traicionarlo. Entregó a Cristo porque quiso entregarlo. Y al mismo tiempo que lo hizo, estaba cumpliendo lo que la soberanía y la voluntad de Dios habían predeterminado antes. No hay contradicción alguna en estos asuntos. El tema aquí es más amplio de lo que vamos a ver el día de hoy. No podemos dar más ejemplos. Ahora vamos al próximo punto. Debemos orar tomando en cuenta la relación entre la soberanía de Dios y nuestras oraciones. Debemos orar tomando en cuenta nuestra responsabilidad humana. ¿Sí? Lejos de hacernos libres de cualquier responsabilidad de orar, somos responsables de orar. Y tercero, ahora ven con mucha atención, debemos orar sabiendo lo siguiente. En todo este asunto que parece ser tan complejo o complicado para algunas personas, Dios trata lo que vimos hace 8 días, personalmente con nosotros. Dios es tanto soberano como personal, ¿sí? Lo vimos, lo demostramos categóricamente en el estudio anterior. Él se fija en las cosas más pequeñas, no ve Él todos mis caminos y cuenta todos mis pasos. Enfatizamos tanto el texto en Job 31:4, todos mis pasos contados. Todos sus cabellos contados. Dios se interesa personalmente en nosotros y en sus tratos personales con nosotros, lo vimos hace 8 días, se fijan en cosas tan insignificantes como nuestra comida, en cosas tan en el plan global y del cosmos, tan insignificantes como nuestras ansiedades y preocupaciones. Y los textos que dicen que hemos de echar sobre los hombros de Él toda ansiedad nuestra, toda preocupación nuestra. Y somos responsables de hacer lo que los textos dicen, y ese es un pecado no hacerlo. Pero ahora vamos a desarrollar esta idea de Dios. Rápidamente menciono los puntos y nada más. Dios trata con nosotros, bien, ¿hasta cuál punto? A nivel personal. Primero, como un señor trata con sus siervos, como un amo trata con sus súbditos, como en este sentido, como un dueño trata con sus esclavos. Eso es a un nivel en donde Él sigue siendo el soberano y nosotros somos los súbditos. Y es un tema muy ampliamente tratado en la Biblia, porque la oración verdadera incluye un reconocimiento de ese punto. La humillación que nos conduce a tomar nuestro lugar como súbditos, ¿no? Pero segundo, trata con nosotros, como acabamos de decirlo, como un soberano trata con sus siervos responsables. Vean este trato personal. Ya deja de ser un dueño a nivel teórico y llega a ser el soberano, y nosotros somos los esclavos responsables de obedecer y rendirle cuentas. Pero vean, de igual manera trata como un padre con sus hijos. Y en nuestro texto, simplemente lo voy a citar, esto es uno de los fenómenos más importantes en el Sermón del Monte. Escuchen las veces, los voy a mencionar. Dice, vuestro Padre que está en los cielos, Mateo 6:1. Después, vuestro Padre que ve en secreto, Mateo 6:4. Después, fíjense bien, tu Padre te recompensará en público, Mateo 6:6. Y después, para que seáis semejantes no a los paganos, sino a los verdaderos creyentes, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y en el versículo 9, Padre nuestro. ¿Sí? Hay muchos debates acerca de cuándo un creyente puede decir Padre mío, pero es mejor, especialmente en la oración pública, Padre nuestro, sin discutirlo. Y por último, dice, para que vuestro Padre que está en secreto, ¿sí? Te recompense en público, 6:18, una larga lista de ejemplos. Y Pablo lo dice, tenemos entrada y acceso al Padre, dice. En virtud de la redención, en virtud de la adopción, en virtud de nuestro mediador y salvador, en virtud del derecho que tenemos como miembros de la familia de Dios, ahora habiendo sido comprados y adoptados por Cristo, Dios trata con el Padre como el Padre trata con sus hijos, y esto implica amistad, compañerismo, intimidad, tratos personales, amor, obediencia, submisión, todo lo que va involucrado en la relación de padres e hijos. Todo esto está incluido. Y, por último, a este nivel personal, estamos hablando, fíjense muy bien en este punto, Dios nos contesta a nivel colectivo en la iglesia y a nivel personal. Eso es algo tremendo. O sea, lo vimos hace 8 días. ¿Se fijan todos y cada uno? ¿Sí? ¿Se fija en su omnisciencia en la muchedumbre y en cada uno de sus hijos como si no existiera ninguna otra persona sobre la faz de la tierra? A ese nivel personal. Ahora vamos a concluir con otro argumento aquí. En relación con cómo hemos de orar, muchas personas dicen, ahora con mucha atención, un solo punto para concluir. Pero lo que yo estoy escuchando acerca de este tema solamente me desanima, porque yo estaba orando como Barbie. Y si ya no puedo hacerlo, ya no me interesa orar. Esa sería la reacción de algunas personas. Espero que nadie que se encuentre aquí. Inventamos entre semana algunas palabras nuevas, ¿no? A ver si se me puedo acordar de esas palabras. No las voy a decir. No lo voy a decir. Tiene que ver con Barbie. Tiene que ver con Disneylandia. Tiene que ver con totalmente Palaciolandia. No voy a decir más. Pero no, totalmente Palaciolandia. Eso es otra cosa. Ahora vamos a ir directamente a un argumento para concluir. En vez de desanimarnos, ahora vean, desánimo. Pero bien, con mucha atención el argumento. Y hay una ilustración que vamos a usar aquí que coincide con este sermón. Y vean el ejemplo. La doctrina de la predestinación es la doctrina para la salvación de la elección. Y no vamos a hacer más que dar un ejemplo aquí. Muchas personas al escuchar de la soberanía de Dios y la oración dicen, no, esto me desanima. Ahora, al escuchar de la soberanía de Dios y la elección, dicen, no, esto para el evangelismo y el testimonio personal me desanima más. Pero vean de cerca el asunto. ¿Cómo debería de afectarnos la soberanía de Dios en la elección de personas para vida eterna? Esa es la base de salvación por gracia. Los creyentes han sido elegidos de pura gracia, no por obras, no por algo previsto, no por una voluntad expuesta, no por ningún mérito personal, sino por la pura gracia soberana de Dios. Para salvación fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Pero ven con mucha atención las implicaciones de esto. Al ver, bueno, la salvación depende de esta predestinación y elección de Dios, ahora ven los puntos. Esto significa primero lo que hemos dicho, que la salvación es de gracia. ¿Acaso esto nos ha de desanimar? ¿El hecho de que la salvación sea de pura gracia pudiera desanimar a alguien, alguna persona? ¿El hecho de que no es por voluntad humana, actividad humana, obras humanas, ¿acaso desanime esto a alguien? Y Spurgeon contesta y dice, diciendo, esto no desalienta, esto no desanima a nadie, si lo entienden correctamente. Segundo, lejos de desanimarnos, nos da una plena seguridad y certidumbre. ¿De qué? De que la salvación, por lo tanto, es algo para todos sus creyentes garantizado. Es algo seguro, que no la podemos perder, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en la clase, vamos a pasar próximamente al tema de la preservación de los creyentes, pero esto es un motivo de sumo gozo, porque la salvación no depende de algo tan caprichoso, arbitrario y sujeto a cambio como la voluntad humana lo es, sino depende de la voluntad soberana de Dios. Por lo tanto, no está en duda nunca para el creyente. Es tan seguro como si ya hubiésemos llegado al cielo. No desanima a nadie, ni menos en relación con el evangelismo personal o la predicación pública de la palabra, porque esto es la garantía de éxito. Asegura esta voluntad soberana de Dios en la elección de una muchedumbre de personas para salvación, que su palabra nunca le vuelve vacía, que nunca falla o fracasa la predicación de su evangelio. Es la garantía de éxito, pero es todo el éxito que Dios quiere, lo que está garantizado. Cuando Pablo se desanimó en Corinto, cuando se levantó la persecución, el Señor le animó en la noche en una forma directa, hablándole a través de un milagro, y le dijo, no temas, si no habla y no calles, porque estoy contigo y porque yo tengo mucho pueblo en la ciudad de Corinto, si no me equivoco, mucho pueblo en esta ciudad. En vez de desanimarse, fue un gran estímulo para perseverar y ser fiel. Ahora ven con mucha atención. Este asunto de la soberanía de Dios no debe conducir a nadie a una actitud fatalista, al fatalismo. ¿Qué es esto? Eso es en lo que creen los musulmanes en el Medio Oriente hoy día. Esa no es la doctrina bíblica de predestinación o soberanía, porque para ellos no hay ningún Dios personal metido de por medio en el asunto. ¿Sí? Es como la suerte ciega. Pero Dios no es un ser ciego, sino un ser personal. Y Él está íntimamente involucrado con nosotros en todo esto. Y por lo tanto, ahora ven el paralelismo aquí. Vamos a concluir. Tal como la predestinación y la soberanía de Dios en la elección no deben desanimar a nadie que quiere acudir a Cristo, porque aún el deseo de acudir a Cristo procede de Dios. Ahora vamos a terminar, ahora ven con mucha atención, que la soberanía de Dios en la oración tampoco debe desanimarnos, ahora ven los puntos, en relación con la oración. Aquí voy a decir algo que muchos nunca han entendido. Cristo, podemos buscar para preguntarnos, ¿cuál es el punto en que Cristo puso más énfasis en sus discursos y su enseñanza personal con sus apóstoles y discípulos? Cristo animó, vean, Cristo animó a sus discípulos a perseverar en la oración más que cualquier otra cosa. Hay más textos, y escuchen un solo ejemplo, la necesidad de orar y no desmayar. Lucas 18:1. Les propuso esta parábola sobre la necesidad. Bien, animándolos, esto es necesario que oremos, que no desmayemos. Pero ¿sobre cuál punto? La oración. Más que cualquier otra cosa. Y ahora veamos el porqué. Vamos a terminar. ¿Por qué? Porque a condición de que oremos correctamente, esto se transforma completamente la oración. A condición de que oremos como lo hemos estado diciendo, esto nos involucra en algo grandísimo. El hecho de que hay una voluntad predeterminada por Dios en lo que estamos pidiendo, El hecho de que queremos que su voluntad sea hecha es la garantía de que no oremos en vano, de que no oraremos nunca en vano. El hecho de que estamos orando, como lo hemos escuchado, al Dios soberano, ¿sí?, en conformidad con sus planes y propósitos, dejando que nuestras peticiones importantes sean guiadas por todo este paquete, es la garantía de que no oraremos en vano. Es la voluntad de Dios usar nuestras oraciones, responder nuestras oraciones, contestar esas peticiones. Es su voluntad. Y primero de Juan lo vimos, dice que sabiendo que estamos orando en conformidad con su voluntad, entonces vean la confianza, dice, sabemos, vean su confianza. Y esa es la palabra que utiliza, dice, sabemos que tenemos las peticiones por las cuales le estamos pidiendo. Yo les voy a dar un solo ejemplo. Cristo garantizó enfáticamente su presencia con la iglesia más pequeña reunida para adorar, para, en este caso, predicar y enseñar su palabra como una parte crucial de la oración. Y esto quiere decir que podemos orar por este detalle todos los domingos y reunirnos en este lugar con una anticipación, sabiendo a ciencia cierta que Cristo estará con nosotros, en una forma especial con nosotros, no en su forma omnipresente, sino en forma especial con su iglesia el día de hoy. Y ahora vean, debemos orar con esa conciencia, conscientes de que Dios está incluyendo nuestras peticiones, está usando nuestras peticiones para el cumplimiento de sus propósitos. Y esto, lo vuelvo a decir, es algo del cual debemos tratar de estar conscientes de que estamos haciendo eso. Y lo vuelvo a decir, esto transforma la oración. Y ahora, esto quiere decir, vean, que la oración entonces se convierte en un gran privilegio, en un tremendo privilegio. Se nos ha sido concedido el privilegio de rogar, de suplicar, de interceder, de presentar razones, necesidades, ansiedades, aun en las cosas más pequeñas. El gran privilegio de hacer todo esto. ¿Sí? Y por último, debemos orar sabiendo, y estamos diciendo lo mismo aquí, los puntos no son más que un solo punto, que nuestras oraciones mismas han sido predestinadas por Dios, preordenadas por Dios. Tal como soy salvo ahora, por la gracia de Dios, cada creyente puede decirlo, y mi salvación misma fue preordenada, predestinada por Dios. Ahora, mis oraciones también, y las respuestas que vendrán, preordenadas y predeterminadas por Dios. Y si todo esto a ustedes les desanima, vamos a tratar próximamente a explicarlo en otra forma, porque esta realidad no debe desanimar a nadie, sino lo contrario. Debería de animarnos, ¿sí? De llenarnos de deseos de aprender todo lo importante sobre este tema y de orar dentro del contexto de la palabra de Dios, las líneas y las las reglas preestablecidas por la palabra de Dios, y entonces nuestras oraciones nos van a incluir en los mismísimos propósitos eternos de Dios respecto a nuestras pequeñas vidas y respecto a las vidas de muchísimas otras personas. Oremos.